El gran hito científico del futuro, trasnochadores, es encontrar vida más allá de nuestro planeta, del planeta Tierra. Confirmar que algo respira por ahí fuera, ¿no? Lejos. Bueno, pues es algo que llevan varios años como objetivo en la exploración espacial.
Lugares en el universo donde el comportamiento de los compuestos químicos es fundamental y es lo que nos va a llevar a descubrir si es posible la vida o no. Demasiado, ¿no? Demasiados datos tenemos y aportamos cada día para hacernos esta pregunta. ¿Hay vida más allá de la Tierra? También hay datos y hay nombres, por ejemplo, en Titán o las lunas Europa y en Encéfalo. Entre otros cuerpos celestes también los investigadores parecen haber encontrado las pistas más fiables, ¿eh? Y alguna vez aquí lo hemos comentado con nuestro periodista especializado en ciencia, José Manuel Nieves, que siempre nos da muchas pistas y nos mantiene actualizados.
Siempre nos habla de que en la comunidad científica hay cautela, pero hay ilusión, a partes iguales. Se buscan nuevos prometedores lugares dentro o fuera de nuestro sistema solar.
In 1996, one of these rocks, a large meteorite called ALH84001, collected more than 10 years earlier.
Poneros en situación, año 1996, un meteorito encontrado en la Antártida se hizo mundialmente famoso porque la NASA y la Casa Blanca hicieron público que en la piedra de este meteorito de 13.000 años de antigüedad aparecían unas posibles huellas de vida extraterrestre.
Esto le interesó muchísimo, a los astrobiólogos, porque abrieron un debate, el debate sobre si podía haber bacterias resistentes en asteroides, cometas y meteoros que pudieran haberse ido repartiendo en otros lugares del espacio. Pero ¿sabéis qué? El ser humano no se conforma con eso y ha seguido buscando. ¿En dónde? Aquí al lado, más o menos, en Marte. En el planeta rojo y en la posibilidad de que allí hubiera vida, se remonta ya a 1877, cuando el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli afirmó que había visto canales por todo el planeta. El 16 de diciembre de 2014, Curiosity registró con el instrumento SAM aumentos bruscos en los niveles de gas metano en el cráter Gale. Esto fue uno de los hitos más recientes que tenemos.
Hay evidencia, por tanto, de que Marte presentó en el pasado condiciones favorables para albergar vida microbiológica, pero la búsqueda va mucho más lejos. Y es que hace tan solo unas semanas la Agencia Espacial de Estados Unidos anunció que la luna de Júpiter, Europa, se ha convertido en uno de los objetos del sistema solar con más posibilidades de albergar vida.
De lo que se dieron cuenta los científicos fue que había plumas o masas de vapor de agua emergiendo de la superficie. En Europa, por ejemplo, la luna de Júpiter, que habréis oído hablar de ella, pero la atención está exactamente en esa palabra que tenía ese prefijo, ¿no? Los exoplanetas, porque cada año aparecen más y en mayores cantidades, ¿no? Vamos descubriendo. Pues que sepáis, trasnochadores, que estos cuerpos planetarios fuera de nuestro sistema solar, el primero de ellos fue descubierto en 1999. Pero como os decimos, no son ni los primeros ni los últimos. Siguen apareciendo más.
Sí, de hecho, mientras no encontramos vida, de momento, porque vida como tal todavía no podemos decir que exista, podemos mandar algo de vida al espacio. Eso sí, lo podemos hacer en forma de música.
Good morning, Endeavour.
Good morning, Shannon. It's good to spend one. Thanks for the wake-up song. There were a lot of submissions into that contest. That was the winner.
Los astronautas really están agradeciendo.
The song was Sunrise Number One, and the person that wrote it was George Otero, and they're from Spain.
Jorge Otero, lo que estamos escuchando. Stormy Mondays, ellos fueron los ganadores para mandar la primera canción que se emitió en el espacio, y ese era el mensaje de los astronautas, dando las gracias por ese momento, porque pasan muchas horas investigando, muchas horas por ahí fuera, y la música les acercaba a casa. Bueno, pues a bordo de la nave espacial Endeavour, Sunrise, el número uno de Stormy Mondays.
When you're in space, the weather's fine.
No se nos resiste nada, ¿eh? Estáis comprobando que no se nos resiste.
Yo creo que no van a ser los únicos que sigan haciendo grandes cosas ahí arriba, ¿eh? Y son españoles, no es por sacar pecho. Pero...
No es por nada, pero es que el primer diseño del traje espacial fue de un español.
De esas eternas cuestiones que a veces nos hacemos aquí en la noche de COPE, que si hablamos del fin del mundo, que si el sol se va a meter dentro de la Tierra, que si es el final, que si hay otras civilizaciones, esto...
Porque hay que cocinar todos los días.
¿Qué cocinar, por?
Esa es una de las cuestiones eternas,
esa es una
ambiciosas,
bueno,
sin solución.
Esto lo dices tú que cocinas, ¿no? Porque claro, yo esa cuestión la tengo un poquito menos desarrollada.
Eso es, Bárbara, eso es.
Pero es verdad que a veces nos hemos planteado, pues si no estamos solos en el universo, si hay vida en otros planetas lejanos. Bueno, pues la pregunta podría tener respuesta antes de lo que pensamos, porque ya se está empezando a construir el telescopio espacial que nos va a llevar a conocer en un futuro si hay vida en otros planetas.
Entonces la pregunta cambia, ¿no? ¿Hay alguien ahí?
¡Eo!
Hola, hola. Si alguien contesta por redes sociales, lo daremos como bueno, luego se lo pasaremos.
¿Seguro?
Al protagonista de este rato de radio aquí en la noche de COPE, porque además es español, ¿eh? Es español, se llama Andrés Moya y colabora en el proyecto Kepler de la NASA para la búsqueda de exoplanetas. Para que nos hagamos una idea, esta es una de los proyectos más ambiciosos en este momento, porque nos va a permitir también conocer de dónde venimos nosotros, ¿no? Y que sepáis que hay 3.000 exoplanetas que ya conocemos y 40 de ellos son potencialmente habitables. Andrés Moya, director del Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica de la Universidad Internacional de Valencia. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola.
¿Qué tal? Hemos dicho proyecto Kepler, pero también es proyecto Plato, ¿no?, en la Unión Europea. Esto, menudo trabajazo.
Bueno, la verdad que sí, es un esfuerzo bastante grande de muchísima gente y con también un esfuerzo grande en financiación de la propia Unión Europea en el caso de Plato. Hay muchísimos científicos, ingenieros y gente también de administración, obviamente, empujando en este tipo de proyectos y la verdad es que son unos proyectos muy ilusionantes.
Porque ¿qué tiene que tener este telescopio espacial que se va a construir?
Pues tiene que tener unas características bastante determinadas y suelen ser retos tecnológicos muy muy importantes los que conlleva este tipo de misiones. Este en particular tiene unos 40 telescopios muy pequeñitos, ¿vale? Pero todos puestos como si fuera el ojo de una mosca para poder recibir la mayor cantidad de luz posible de las estrellas, pero cubriendo la mayor cantidad de espacio posible a la vez. Entonces, además tiene que tener que estar en un sitio, no puede estar orbitando la Tierra, o sea, está suficientemente lejos como para que la Tierra no le estorbe y poder hacer las observaciones de manera continua al punto del cielo en el que cada momento se determine sin el estorbo de estar orbitando y tener días noches y tener la atmósfera cerca. Entonces, al final, tiene una serie de características que le hacen un reto tecnológico bastante importante.
Pero, de verdad, Andrés, esto es súper inquietante. ¿Qué nos va a permitir ver tan lejos podemos llegar con el ojo este gigante?
Bueno, es decir, la idea no es tanto llegar muy lejos en distancia, porque eso ya en el fondo ya lo ha hecho Kepler. O sea, Kepler, una de las cosas que ha hecho es mirar una parte concreta del cielo, en la constelación del Cisne, y se ha quedado años mirando esa zona. Y ha llegado a ver estrellas muy lejos, a 1.500 años luz de nosotros. Que al final, vale, descubres que hay un planeta allí, pero no puede hacer mucho más. La idea de Plato es más hacer un muestreo, investigar los planetas que tenemos cerca. Entonces, lo que quiere más que ver muy lejos es ver todo el cielo a nuestro alrededor. Claro, el cielo es enorme y entonces verlo poco a poco, pues las distintas zonas y hacer un sondeo de en estas estrellas más cercanas, cuáles tienen planetas, qué planetas tienen y sobre todo cuáles son potencialmente habitables. para dar los siguientes pasos, que es buscar vida en ellos.
Claro, pero para seguir ese rastro de actividad biológica en los exoplanetas, primero hay que saber cuáles son los que están cerca, y después también hacer ese análisis, ¿no?, del que dices tú, que en qué consiste. ¿El análisis de qué? ¿De la atmósfera? ¿El análisis de los elementos químicos que tiene?
La idea es eso, es decir, nosotros en el fondo solamente tenemos un caso de éxito de la vida, que es la Tierra, solo conocemos este. O sea, lo demás podemos imaginarnos cómo serían otros posibles, pero no lo sabemos realmente, ni sabemos cómo funcionaría. Este es lo único que conocemos. Y lo que sabemos es que la vida ha alterado la composición química de la atmósfera. Es decir, la atmósfera que tiene ahora mismo la Tierra no es su atmósfera original. Tiene mucho más oxígeno, tiene otro tipo de... tiene más ozono, tiene una serie de elementos que no tenía la Tierra original, y han sido provocados por la vida. Entonces, a eso se le llaman biomarcadores, y son marcadores químicos en la atmósfera de los planetas que son inequívocamente señal de vida. Eso es lo que vamos a buscar. Es decir, lo primero que estamos haciendo es un sondeo, intentar tener el conjunto de exotierras potencialmente habitables, o sea, la posible escasa de la vida. Y el siguiente paso, una vez que tengamos un buen censo de esta exotierra habitable, potencialmente habitable, es ir a esa atmósfera, desde lejos, obviamente observarla muy en detalle y ver si tienen biomarcadores. Y eso lo harán misiones futuras que ya están planeadas. Entonces, pero primero tener una lista importante de exotierras potencialmente habitables.
Pero ¿y de qué hablan los científicos ahí, Andrés? ¿Nos vamos a tener que ir de aquí para irnos a otro lugar, quizá en un futuro?
Bueno, ya en las noticias están los planes que están saliendo para ir a Marte, ¿no? Ya por poner personas en Marte. Es decir, en principio es lo que es viajar nosotros, o aunque sea sondas nuestras, es decir, robots o lo que sea, eso es ahora mismo, a día de hoy, nuestro rango de acción en nuestro sistema solar. Entonces podemos ir a Marte, podemos incluso ir a un asteroide, como ha hecho hace poco Rosetta, o podemos lanzar un satélite que pase cerca de Plutón, pero es todo el sistema solar. Entonces, bueno, los primeros pasos es, pues, Marte, Luna, y poco a poco ir colonizando el sistema solar.
¿Cuánto queda? Claro, ¿cuánto queda por hacer? De momento estáis trabajando muchísimo, porque este plato, o la misión de Plato, que además es como no sé cuántas veces Kepler, ¿verdad? ¿Va a lanzarse cuándo? ¿Cuál es la fecha tope que tenéis?
La fecha prevista es 2024. Ha empezado a construirse ahora, recientemente. Es decir, hasta ahora ha sido un proyecto que lo ha aprobado la Agencia Espacial Europea, se ha encontrado la financiación, se ha hecho todo el proyecto en papel, se puede decir, y ya ha empezado la construcción. Entonces, en realidad son proyectos muy complejos, son satélites muy complejos que requieren estos años de construcción, 2024 lanzamiento. Se esperará tener el censo de planeta, un censo importante, pues en un par de años ya se tendría. Ese censo de planeta ya se podría ir a todo ello a buscar biomarcadores. Entonces, estamos hablando de siendo optimistas, pero dentro de ser realista, a finales del 2030, por ahí andará el poder ver los primeros signos de vida fuera del sistema solar, si efectivamente está ahí.
Pero para este tipo de investigaciones y de trabajo, Andrés, siempre tenéis que ser optimistas, ¿verdad?
Hombre, claro. O sea, si no pensáramos, es decir, si tuviéramos la seguridad absoluta de que ahí no hay nada y que no existe una posibilidad, pues no embarcaríamos en esto. Es decir, tenemos esa ilusión también. No es solo todo ciencia, números y frialdad matemática, sino también está la ilusión de dar respuesta a este tipo de interrogantes que son comunes al ser humano desde siempre, ¿no? Entonces, es resolver estos problemas, saber qué hay más allá, si hay vida, si no hay vida, si somos lo único. Entonces, esa ilusión también nos mueve.
How it's done. You play your part, and I'll play mine.
sois muchos los que hacéis posible que esas preguntas obtengan respuesta, pero te vamos a hacer una, ¿eh? Porque esta sí que es difícil. Sabemos dónde estamos, ¿no? Sistema solar, siguiente paso, ¿cuál sería? ¿En qué estamos? En la Vía Láctea, ¿no? Bien, y después, en todo el cosmos y universo, ¿cuál es el sitio que nos corresponde? ¿Tenemos idea? Ni idea, ¿verdad? Todavía.
Bueno, eso ya, es decir, en ese sentido, es decir, a esos niveles, a esa escala, Plato es simplemente va a mirar nuestro barrio. Es decir, Plato va a mirar solamente el alrededor del sistema solar, cerca de nuestro Sol, dentro de la Vía Láctea, dentro de nuestra galaxia. Es decir, no se va a ir a otro sitio de la galaxia siquiera. Es decir, va a estar en nuestro vecindario de la galaxia, que es donde nosotros podemos tomar datos de manera más sencilla y podemos contestar a esas preguntas de manera más sencilla. Ya en otras galaxias, ahora mismo es una utopía. Ni siquiera desde telescopio, ir a observar estrellas concretas para analizar si tienen planetas. Entonces, eso ya son otras escalas. Y ya estamos hablando de la galaxia vecina. Y así empezamos a hablar de nuestro grupo local de galaxias, cúmulos de galaxias y la estructura del universo. Esas son esas escalas que están totalmente fuera de nuestra capacidad técnica.
Ahí ya nos perdemos.
Sí, sí, sí. Sí, ya es otro nivel de eso. Es decir, ya a mí hasta me cuesta imaginármelo, y eso que le da muchas vueltas y he pensado mucho en ello.
Down, deeper down, like the roots of old trees.
Ojalá tuviéramos nosotros los ojos como un telescopio, Andrés, porque anda que no nos hemos tirado en el césped alguna vez en algún monte donde no había contaminación lumínica y hemos observado el cielo y nos hemos quedado ahí horas, ¿eh?
Mira, eso lo voy a confesar. O sea, para mí es uno de los motores también cuando, porque quieras que no, este trabajo a mí me encanta, pero tienes un momento también de duda, de flaqueza, y hago eso. Voy a una zona sin contaminación lumínica, miro para arriba y se me quita todo. Y vuelvo a pillar el gusto y las ganas de seguir.
Es que con tanto GPS, tanto Google Maps y todo eso, parece que hemos perdido la necesidad, ¿no?, de mirar hacia arriba. Vamos siempre mirando hacia abajo, que hasta hacen ya semáforos por el suelo.
Sí, y es verdad, porque además en la ciudad olvídate, ya no se ve ninguna. No, ya mirar al cielo ya no es una necesidad para nada, simplemente un placer.
Pues hay que mirar, ¿eh? Porque ahí hay una guía importante, lleguemos o no lleguemos a algún sitio. Ahí hay mensajes y en eso estáis vosotros. La participación española es fundamental, ¿verdad, Andrés? En este tipo de proyectos no sabemos cómo, o sí sabemos cómo, estáis ahí.
Pues bueno, hay mucho talento y hay mucha voluntariedad, hay muchas ganas y hay un poco de apoyo, obviamente muy escaso y la verdad es que un poquito a veces sonrojante en comparación con nuestros vecinos y nuestros compañeros de Europa, pero bueno, es decir, tampoco es absolutamente cero el apoyo, porque, por ejemplo, España sí participa en la construcción de Plato de manera modesta, pero sí participa, hace sus cosas a nivel tecnológico y a nivel de construcción, y después tiene todo el equipo de científicos y tecnólogos que están en la misión. Entonces, al final, la participación española, sin ser del nivel de Francia, Alemania, y esto no es despreciable.
Lost in the million lights, didn't know there's so many roads to find.
Porque no dejamos de mirar al cielo. Algunos todavía quedamos. Uno de ellos es Andrés Moya, que colabora en este proyecto Kepler. Andrés, nunca dejes de mirar arriba, al cielo.
En ello estamos.
Por Kepler, Plato y todos nuestros compañeros. Gracias.
Buenas noches.
Un abrazo.
Igualmente. Hasta luego.